Mastico para adentro. Tú dale.
En 2022, cuatro hombres blancos cuya opinión no era suficientemente escuchada decidieron crear su propio espacio donde hablar con el menor criterio sobre ningún tema en concreto y con referencias totalmente aleatorias. Si los ve, quizá pueda aprender algo. Enemigos de la ignorancia. Temez.
Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Cuatro Cabalgan Juntos. Estoy aquí, como siempre, junto a mis colaboradores Ángel,
hola,
Sergio,
hola,
y Miguel.
Hola, ¿qué tal?
No me copies el hola, ¿eh? Lola es mío. Tú dices, pues, no, o digo yo buenas.
No, tú decías sí. Oli.
Ah, pero es que esta temporada me he vuelto más...
Tonto.
Hetero.
La temporada 3, que es lo que tengo.
Claro.
Bueno, pues la película de hoy, película de aventuras. Seguimos con las aventuras, chicos.
Sí, la verdad, ya nos hemos encasillado.
Sí.
Yo creo que de aquí ya.
Cuatro tienen aventuras juntos. Es el nuevo nombre del podcast.
A ver si empezamos a plantear el marketing para que parezca menos que
mal.
Si
ya sonaba mal, imagínate.
Sí.
Bueno, tú habrás cambiado, pero.
Nosotros seguimos cabalgando como el primer día.
Esto es una aventura submarina.
Bueno, pues a esa aventura submarina tenemos la peli de Atlantis, el Imperio Perdido. Muy película bien. De animación de Disney del año 2001. Odisea en el submundo acuático.
Mal año para las películas de animación, también te digo. Con un Shrek ahí rentador de todo.
Ah, es verdad. Y encima con la introducción de Disney contra... Porque estás de Disney y contra...
Está de Disney, además. Bueno, y es una película que trata sobre un chico que es historiador. Le gustan eso, las antigüedades y tal. Y pues...
Pero escucha,
la vieja.
Pero aparte de instalador de calderas o algo. Porque...
Efectivamente.
Exactamente. O sea, el tío de aire acondicionado, de calderas, de climatización, sabe. O sea...
No, no hay que vivir. No se puede vivir de la petanca.
Y pues, gracias a, digamos, un libro que tenía de su abuelo.
Milo, vamos a ponerle nombre.
Se llama Milo. Milo, no sé qué.
Milo Touch.
No me acuerdo del apellido.
Milo Touch, ¿no?
Yo creo. Milo Touch, eso. Milo Touch, pues se aventura junto con otro grupo de valientes exploradores y malvados, que alguno de malvado, a buscar los restos de la antigua Atlántida, que en el principio de la peli nos muestran que se han hundido. Pobrecitos.
Sí, pero que se han hundido por leviatanes metálicos que surcan, que parece eso Independence Day, en vez de
sí,
cuando lo van a hacer cuando algo, la primera escena.
Algo haría.
No todo pasa, no todo pasa en Estados Unidos.
Claro, efectivamente.
Algo habrían hecho. Y pues al final eso. La encuentran. Hay personas malas que quieren hacerse con sus tesoros. Hay personas buenas que consiguen prevalecer, digamos.
Sí.
O sea,
sí. Yo os quería dar las gracias porque esta película la he elegido yo. Porque es mi película favorita de Disney. Aunque sea muy
tal,
la vi en el cine cuando tenía 6 años.
6 años, tío. 5 o 6.
Y es la película que más me gusta de Disney y la que mejor ha envejecido en el sentido de. Es la película más adulta que había hecho Disney hasta la fecha. En esta película muere gente y demás. Y quiero también destacar el apartado visual de la película. O sea,
está bien.
Visualmente la película es increíble. Todas esas escenas con esos azules,
sí.
Cuando va andando por el agua con... Es,
pequeño,
tío.
El plano, por ejemplo, cuando descubren la Atlántida, cuando salen por el concillo y se ve todo, es decir, las cascadas de agua cayendo y todo hacia ahí. Me parece que eso es muy
bonito. Y es una película de Disney sin canciones.
¿Sí?
Sin canciones.
Sin canciones. Perdón. Porque el Planeta del Tesoro, que es de la misma época, sí que tiene una canción. Pero en...
¿Te quieres, Sergio? ¿De quién es la canción?
De su babo. Que es un temazo, no estoy en contra de las canciones. Y de convertir películas en musicales porque nos han dado grandes canciones.
Sí.
Pero esta película yo creo que es un poco el...
Más adulta.
Claro, el boom de Disney de los años 90 fue como el segundo boom de Disney, que ya hablamos en el capítulo del Rey León. El Rey León, La Sirenita, Mulan y demás. Y yo creo que aquí Disney quiso hacer un poco... he captado a un público joven... Y quiero hacerlo, pues, que como ya el público, ese público que ha visto esas películas, a lo mejor con 8 años...
Ya tienen ahora 15, 16.
Ya tienen 15, 16, a ver, de adolescentes. Y esta película pasó un poco igual que El Planeta del Tesoro. No fue un fracaso en taquilla, también por el tema de... En esa época empezó los CDs, el DVD y todo eso. Y fue como más valorada luego años después. Y a mí es que me flipa.
No, no, y la animación me parece la hostia. O sea, me parece una animación mucho más bonita y mucho más pulida y con unos personajes con mucha más personalidad que a lo mejor cualquier otra peli de Disney, tío. Porque cada... O sea, los rasgos incluso de los extras, ¿sabes?
Está
de
muy
los,
bien hecho. Sí,
yo creo está muy bien
hecho. Porque esto no lo sabía. Por cuatro que hablamos juntos. Esta no, pero El Planeta del Tesoro es la película que más dinero se ha invertido en la animación. O sea, que la animación ha sido más cara de todo el este de Disney. Y se nota.
Hombre, porque,
o sea, hacer el cibor ese
que hacer el cibor, este de decir, y bueno, y toda
la y esta peli también los va a mal.
¿De qué peli estamos hablando?
No, dale. Es que a mí me parecen como muy. O sea, las tengo muy asociadas.
Me gusta a mí me gusta.
Bueno, es que de hecho, la animación, al principio sobre todo, corrió a cargo del ilustrador de Hellboy.
Hellboy.
Que los cómics de Hellboy tienen una ilustración preciosa y además como súper... Es que no sé cómo decirlo, pero a lo mejor esto de retropunk y movidas así, que son antiguas pero te meten con muchas cosas modernas, que se ve mucho también en el excavador francés con el tema de lo de los ojos y
pero,
no sé qué.
Pero eso es como, muy eso es como, guay. Es como el cibor que está diciendo.
Sí.
Es decir, la mano que tiene el cibor en El Planeta del Tesoro que puede hacer de todo, es decir, es una barbaridad. Pues esto es igual como el excavador. El...
Todo y las máscaras de los atlantes cuando bajan, todo el tema de la luz azul que se ilumina y ilumina todos los jeroglíficos. O sea, la ilustración es impresionante, es decir, y es que ese ilustrador antiguo, es la puta hostia.
Claro, como muy antiguo, ¿no? Es decir, tú así, como un primer visionador, es muy antiguo, pero luego es muy tecnológico, ¿no? Todo muy avanzado y una sociedad muy avanzada, que es lo que dices, que, por ejemplo, todas las... Cuando la protagonista... Bueno, la protagonista es Milo, pero el otro, la chica, ¿no? La que es...
Kida,
perdón, que no me salía el nombre. Sale y pone que el poder en toda la ciudad, ¿no? Para que se levanten las... Al final de la película y se levanten los soldados, eso. Al final, eso es como muy avanzado. Es decir, a mí eso me recuerda mucho como al Quinto Elemento.
Sí.
¿Sabes qué? Que lo habéis visto, ¿sabes? Es decir, es como una... Pero, no sé, yo creo que sí. Muy bien.
Yo simplemente quería comentar que, por ejemplo, la escena en la que ese especie de titán acuático ataca al submarino...
Sí.
Me parece absolutamente espectacular.
El Leviatán ese, claro.
El Leviatán.
Sí, sí.
O sea, me parece una escena, digamos, de combate submarino impresionante. O sea, digamos, los efectos que tiene, a pesar de ser una película de animación, me parece...
No, total.
Cosa que no se haya visto antes.
Y la expectación, porque mira cómo la señora, bueno, la radiofonista, ¿no? Que le llama y dice, pues tienes que escuchar esto, capitán. Y te ponen como empezar primero a escuchar un poco cómo él va surcando, ¿no? El Leviatán por el submarino para dar, hasta que al final te golpea y te da, ¿no? Es decir, eso es una película un poco más madura que una que película de Disney.
Una película aventura, o sea, a ver, no a lo mejor súper adulta, pero
no,
incluso en el humor. O sea, el humor también es bastante como más avanzado un poco, también tiene sus cosas como picantes de ¡oh, que te estás poniendo el bañador! No sé qué, en plan, tiene un humor un pelín más adulto, no, incluso el chiste este de Milo de ¡sí, yo sé, tiene el volante, el acelerador y esta palanca para qué sirve! Bueno, yo he conducido coches de choque, entonces al principio va el primero en la expedición retrasándoles, escena, y de repente ya va detrás, moviendo ese y lo está tirando a la excavadora. En plan, es un humor más de que tienes que pillarlo, no es de niños, de soy Abu, pero Rey, ¿dónde está? No sé qué. Quería solo fardar de que me sale la voz de Abu, pero como que es un humor un poquito más.
Sí, más adulto. Es que
más adulto.
Es una película más adulta. Es decir, es lo que decías, Sergio, que Disney dio un paso de películas como tal de verdad para niños de 5, 6, 7, 8 años. A películas ya para adolescentes de 15 y 16 años porque se ven otros sentimientos como, ¿no? Pues por ejemplo aquí se ve cómo se va enamorando de Kida y está rendido y solo quiere salvarla a ella en realidad, no quiere...
Sí, pero es un poco costra la historia de amor.
Bueno, pero porque es el año 2000.
No, pero me refiero que es rápida.
Pero te lo dejan mostrar ahora. Sí. Un poquito, o sea, miren, en el Rey León, bueno, el Rey León...
Como todas, Ángel
Simba.
Sí.
Rápido. No, pero luego también es, digamos, la primera peli de Disney que muestra verdaderamente la maldad humana.
Uy, sí.
O sea, simplemente de llegar a un sitio diferente de la humanidad. Es como otras películas en las que la humanidad viaja al espacio y nos queremos quedar con todo, destruirlo todo. Es un poco así también. Y como hay gente buena que intenta salvaguardar esos recursos.
Tío, y la cita de Platón del principio es real. O sea, me refiero, es que Platón habló de una ciudad súper bien gestionada.
Con fueron los griegos. Los...
Que supuestamente existió, de verdad. Algo de...
Por lo visto, sí. Claro, se tiene... Sano, sí, pero... siempre hay movidas con estas cosas. Claro. Sí, con estas leyendas siempre hay como mucha gente... O sea, Hay mucho barullo, obviamente, encima ahora más que vivo con la época de la información, hay mucho barullo entre lo que es real, lo que no es real, lo que parte de una cosa real pero luego se ha convertido en leyenda, lo que parte de una leyenda pero luego se ha convertido en real porque la gente se lo cree. ¿Sabes? Es como ese tipo de leyendas que se han mancillado tanto que ya no se sabe si es real, si no, si fue una leyenda y se sabía que era una leyenda hasta cierto momento, pero que alguien intentó sacar rédito y la convirtió en famosa para no sé qué. Es un poco extraño, sí, no se sabe muy bien.
Supuestamente se cuenta que el volcán Santorini, que explotó no sé cuándo, es decir, no sé cuántos años fueron, ¿no? Pero el que estaba en la Gran Italia fue el que fue el origen de que sí. La Atlántida se hundiera, y bueno, y los restos de la explosión todo llegaron hasta Asia, China.
Lo que pasa es que eso pierde un poco de fuelle, geográficamente hablando,
porque claro.
La Atlántida estaba en el Atlántico.
No estaba en el Atlántico, claro, sí.
Y pues Santorini está en el Mediterráneo.
Claro,
sí, no, sí. Pero de hecho, la Atlántida no se llama Atlántida por estar en el Atlántico. La Atlántida se llama Atlántida porque era un terreno que, el dios del mar griego, Poseidón.
Poseidón es el
romano.
El romano. Romano es Neptuno.
Que Poseidón le dio a sus hijos y a sus... Porque tuvo Poseidón 6 parejas de gemelos y todos ellos gobernaban una parte de esa tierra llamada... que todavía no tenía, recibía nombre de Atlántida, pero el que mejor la gestionaba y el que mejor hizo uso a nivel, por lo visto, político, a nivel militar y a nivel tal, fue su hijo Atlas. Y por eso se llama Atlántida, no porque estuviese en Atlántico.
Joder, qué bueno, pero eso, si tú buscas cosas sobre la Atlántida, te pone que era una isla que se cree, según la leyenda, que estaba en medio del océano Atlántico.
Y que estaba en movimiento, ¿no? Supuestamente. La
te acabo de destruir.
Yo todas las que he visto era que es lo de Santorini. Que se reconoce la zona de Italia, que era Santorini, el volcán, que además efectivamente hay leyendas chinas. Y hay leyendas de Madagascar y no sé qué, que todas aluden a un sonido y a una explosión que flipas, que vieron. No, pero que están llamadas. O sea, sí, sé que la zona de Madagascar sigue siendo Asia y tal, pero como que en cada cultura hay un momento histórico que supuestamente coincide en el tiempo en el que todos escucharon unos ruidos o vieron no sé qué, no sé cuántos, supuestamente sobre el mismo hecho histórico, que a lo mejor fue la explosión de ese volcán, y que esa Atlántida se hundió, pero sí que yo lo que he visto, por lo menos, sí que estaba en esa zona tal, y se llamaba Atlántida por Atlas, no por estar en el Atlántico. De hecho, la atmósfera que se le da aquí de ciudad latina, ¿sabes? Como si fuese un poco la de Namor.
Sí,
todo ese ambiente que se le da como latino, de gente que es con piel oscura y se le da como cierto toque de indígena, eso fue cosa de los creativos de esta peli.
Sí,
o sea,
sí,
no tenía más sentido porque precisamente venía, era más
cosa... Más europeo, o
sea, una Atlántida blanca.
Sí, Atlantis.
Sería más caucásico.
Mega Atlántida, rey de qué.
Sí, total. Pero bueno, que es una puta teoría, así que...
A ver, son leyendas.
Estamos de acuerdo. Entonces.
Ah, pero...
Y bueno, antes de pasar a la sesión de Miguel, la prueba de que la Atlántida existe es... Mira qué collar tengo, chico.
¡Oh! ¡Oh! Collar,
esto lo meto aquí en el pedestal y empieza a volar. Así que me lo trajeron de una expedición... Señor en Madrid me dijo, esto lo tenía una expedición, la verdad, tío, no le creí y a lo mejor puede que sea que sí.
Hombre,
en verdad el rastro.
Escucha, pero el rastro pues encontrará.
Sí, claro.
El rastro en Madrid puedes encontrarle,
¿no? Ese señor no se llamaría...
De cualquier
Indiana.
De cualquier
se llamaba Milo. Milo Touch.
Sí, como el tío de Indiana Jones. Me decía, Touch aquí.
Y antes...
Touch Milo.
Lo que decíamos antes de que, bueno, Sergio ha comentado de que es la primera vez que se ve en una película de Disney, ¿no? La maldad humana.
Sí.
También es lo que creo que es la primera vez que alguien fuma en una película de Disney.
Bueno, porque
yo creo que no...
Joder.
Y eso no, al revés,
es la última. Porque Cruella de Vil se veía unos piturris.
Era la última.
Es difícil que la sirenita fumase porque se la apaga el piti. Es difícil que los leones fumasen también.
Sí, pero bueno.
Ah, pero Nolan... Los chinos no
salían a fumar. Alicia en el País de las Maravillas, la bruja se metía un hash de locos.
Sí, porque para ver esas cositas.
No, porque salía con la cachimba.
Sí, sí.
¿Te acuerdas que salía como la bruja?
No, pues a lo mejor puede ser la última.
Creo que es la última. Salió fumando.
Una lástima. Maldito Disney. No quiere que nuestros jóvenes fumen.
Imagen para los niños. Está total. Bien. Es decir, no hay que fumar, chicos.
Gracias, Miguel. Y bueno, pues después de este breve debate en el que se ha quedado demostrado científicamente que la Atlántida estaba en el Océano Atlántico, Miguel, vamos con tus historias del celuloide.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, pues para empezar quería comentaros un poquito el origen que tuvo, ¿no?, la historia de, bueno, los diseñadores y productores de la película que terminaron de hacer El Jorobado de Notre Dame, porque fue la película anterior a esta en Disney.
Joder, cómo se denota, ¿eh?, en la calidad, tío. Me cago en la puta, es que Jorobado de Notre Dame también...
Película. Sí, no, está bien. Y justo pues en esa época, ya te digo, uno de los productores que habían estado allí estaba leyendo 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, ¿no? Y claro, y decidieron, bueno, lo propuso, ¿no?, en Disney y tal, le aprobaron el proyecto y el mismo equipo que hizo El Jorobado de Notre Dame, pues como que siguió directamente para hacer, se ayudaron, como has comentado también, en el diseñador de Hellboy, ¿no?, que también estuvo ayudando allí para hacer todo esto y bueno, encima justo, aunque la verdad es que en la historia de Julio Verne, en el libro, la Atlántida solo la saca un poquito, no es, por lo menos la historia no es sobre eso, ¿no? Pero bueno, luego el diseño de la Atlántida, sí que es verdad que yo creo que como todos tenemos, como lo estamos hablando, ¿no?, una imagen de la Atlántida a lo mejor muy estilo más griego, a lo mejor, ¿no? Sí. Más de civilización de ese estilo, ¿no? A lo mejor o un poquito antes. Lo que pasa es que intentaron que fuera algo más, más asiático o más maya, es decir, de civilizaciones que no estuvieran tan en la cabeza de todo el mundo, porque bueno, supuestamente la Atlántida es como el principio, ¿no?, de todas las civilizaciones, por eso son seres superiores, ¿no?, que pueden...
No, que los poderes que tienen, ¿no? Y claro, si eran tan listos, ¿cómo es que están muertos?
Literalmente.
No, y ahora que has dicho lo de 20.000 leguas de viaje submarino, de hecho hasta... El submarino se parece un poco al diseño que tenemos todos en la cabeza de...
Justo
del de Julio Verne.
No, justo os iba a contar eso, que el submarino de esta película, ¿cómo se llama? Ulises. O sea, sí, te lo dice el señor. Joder, al final... bueno, aparte de que es como el Nautilus, ¿no? Era el de Julio Verne.
Nautilus, sí.
Que físicamente son parecidos, pero digo, se llama Ulises encima y que... ¿Ulises qué era? ¿Sabes?
Nautilus, ya está.
¡Toma caja! El hijo de Nautilus.
Ulises es la traducción romana de Odiseo en griego, ¿vale? Anda. Y la Odisea es el libro de Homero, que es...
¿De los Simpson?
¿Va a poder contar algo tranquilamente, sin que me jodas?
No, pero a ver, y Odiseo, después de la guerra en Troya, vuelve para Ítaca, que es su ciudad natal, en busca de su mujer, y bueno, y cuenta todas las
¿no? La Ilíada, ¿no?
Claro, cuenta toda
la Ilíada es la guerra, claro, y la Odisea es la vuelta.
Es la vuelta, claro, después de la guerra. Y cuenta, bueno, todas las cosas que tiene que ir sobreponiéndose, ¿no?, para poder llegar. Y al final es como aquí, ¿no?, que vas, primero te encuentras al Leviatán, luego tienes que salir del volcán en el que se han quedado encerrados justamente con el magma, sí, vienen, sí. les queman el camping, claro.
Sí.
El camping, que no me salía la estación de campaña.
Villarroc.
Y bueno, ¿no?, todas las cosas que van teniendo, ¿no?, y se va pareciendo un poco a esto. Y luego hay otra relación en la película que, bueno, aparte de que Milo, o Milo, no sé cómo se pronuncia, es Michael J. Fox, ¿vale? El que sí, hace las voces es Michael J. Fox. Y que si os fijáis, hay una escena al principio de la película cuando se pone en el barco, creo que dice en español, creo que dice maíz, me parece, y bota por la borda. O sea, si echa todo, ¿no? En realidad en la historia original dijo zanahorias. Dijo, ¿por qué siempre zanahorias? Y es que Michael J. Fox odia las zanahorias y lo improvisó él en el...
Sí, dice algo rollo... Cuando ya ha vomitado dice, ¿maíz? ¿Pero cuándo he comido yo maíz?
Claro, pues eso lo improvisó Michael J. Fox cuando hizo la grabación, ¿no?, del audio de la película original, pero con zanahorias, porque de verdad que no le gustan las zanahorias.
Se le repalan del tenedor porque le tiembla.
Imagínate si comer guisantes. Pobrecillo.
No, bueno, y luego aquí la productora utilizaron al que hizo la lengua Klingon para Star Trek y bueno, y utilizaron para hacer todo, ¿no?, el lenguaje y tal. Y aparte, Leonard Nimoy, que bueno, era el señor Spock en Star Trek, es el que le pone la voz padre, ¿no?, al padre de Kida, sí, sí.
Y su misión aquí no ha terminado. Ni no hizo nada.
Claro. Y ya como última cosa curiosa, que cuando vemos la escena de que está el señor, no me acuerdo cómo se llama, el que paga toda la expedición, el señor Whitmore, creo que es.
Sí, el
Whitmore.
Whitmore, ¿no?
El malo.
No, el bueno, no sé, no, tampoco. No, es el amigo del abuelo, ¿no?
El amigo del abuelo.
Y tiene a Milo allí y le está tentando, ¿no? Para que él sea su jefe de la expedición y tal. Ves que tiene una pecera por detrás.
Sí.
Y salen dos tipos de peces que son celacantos, ¿vale?
Vale.
Que se creía que estaban extintos desde el Cretácico. Y en 1938, por ahí, bueno, los años 20-30, encontraron en Sudáfrica todavía especies de... Eso sí, bueno, y en la película los metieron ahí como al final es una aventura submarina, ¿no? Pues de un descubrimiento...
Porque la película es anterior, es de...
No, la película, no.
La anterior al 40, digo, al 30.
Sí, o sea, está... Ah, no, 1914.
Sí, perdona, sí, la historia de la película, sí.
Claro. Antes de la primera.
Tío, el agua, la quinta dimensión, tío.
¿Cómo sabían que era la primera?
Todo lo que no sabemos de ese puto universo...
No, pero es que la verdad es que si pensabas que desde el Cretácico hasta ahora estaba extinto, encontrarlo son muchísimos años después... Encontrar todavía algunas especies de eso.
Pero no se da cuenta, ¿eh? Meterse en un submarino y...
investigar los restos acuáticos.
Ahora podemos decir que no. Porque...
Bueno, pero eso es como los accidentes aéreos. Ahora revisará los submarinos mejor y...
Y nada, hasta aquí mi sección de...
Pues nada, como siempre, Miguel, muchas gracias, la verdad, por tus acuosas curiosidades hoy.
Estoy mojado.
Y bueno, vamos con mi sección. Vamos con las estrellas al descubierto.
Las estrellas al descubierto.
Que en esta peli no hay. Básicamente porque son personajes de dibujos.
Claro, la voz se la puso el aire.
El aire, claro.
Pero no me quiero centrar en eso hoy. Aparte de que he investigado todos y cada uno de los actores de doblaje. No me quiero meter en eso hoy. Quiero que sea un poquito más breve esta sección hoy. Y pues quiero hablar de ciudades míticas, legendarias, que no existen. Bueno, que no se sabe.
Eso.
No se sabe.
Las leyendas, ¿no? A lo
mejor. Del legendario popular.
¿Y qué es Jiménez hoy,
Como por ejemplo, la Atlántida.
Muy bien.
Uno se tiene que tener con esta peli.
Fuera de aquí.
Pero hay otras ciudades también que no están en el agua, o no estaban, o estuvieron.
Sí.
Quién sabe.
Hubiesen estado.
Claro.
Rellena ese texto con 500 palabras. Estuvieron. O estaban, o hubiesen estado. Quizá hubieron estado alguna vez.
No lo sabemos, querido Watson. Entonces, pues me gustaría comenzar hablando de una que yo creo que conocemos todos, que es Camelot.
Camelot.
El parque es infantil que había en el campo antes. El Blanca.
¿Cuánto cumplen el motel ahora allí?
No, pero no sabía que Camelot era una ciudad histórica. De hecho, o sea, vale, hombre, sé que es Camelot, en plan
histórica,
por la historia, pero no sé qué coño es.
A ver, histórica como tal tampoco es, porque,
no, porque
que se sepa, nunca ha existido.
No
vale.
Es la ciudad, el castillo, digamos, del rey Arturo. El famoso rey Arturo que todos conocemos, la leyenda del rey Arturo, Merlín, Ginebra, pero no la que se bebe, y Lanzarote del lago, pero no la isla.
Joder.
Tiene suerte pues, de que tengamos un humor muy fácil.
Es un castillo que se presuponía, digamos, siempre en la historia del rey Arturo se ha creído de las Islas Británicas, obviamente, de Gran Bretaña.
Sí.
No, nunca se sabe dónde estuvo, obviamente, pero siempre se creyó eso, que era una ciudad y una, digamos, el rey Arturo, toda la leyenda y tal, se cree que eran ingleses.
Pues yo creo que nunca se... O sea, que era una invención, ¿no? Total.
Ah, sí, yo al revés. Yo pensaba que el rey Arturo existió de verdad.
No, yo también, pero vivo en la ciudad.
Pero Merlín...
Ah, pero ¿de verdad creías que el rey Arturo había existido?
Sí,
Merlín,
yo también.
Pero Merlín, que era un mago, está claro que...
No, hombre, pero yo
pensaba que... Y la de la espada Excalibur que salía de una piedra...
Coño, pensaba Jesucristo, quiere decir, a lo mejor se exageran X cosas, pero yo pensaba que a lo mejor Merlín no era un mago como tal, sino que era Rasputín. Sí, y que,
pues espada,
y que lo de la espada era una exageración de que alguna vez se le quedó atascada y dijo, ¡ay, mierda!
A ver,
y alguien dijo, ¡qué guapo!
También tiene un... Puede ser porque en Inglaterra, o bueno, en Inglaterra como en general, hay muchos castillos de la época medieval.
Oye, y entonces...
O sea, yo Camelot creía que era como una invención del típico, ¿cómo llamas a un castillo? Camelot, yo qué sé. Pero Arturo pensaba que había
existido. Forma todo parte de la leyenda.
¿Nunca existió el King Arthur?
Sí, a ver, a lo mejor hubo algún rey que se llamara Arturo, pero no es este rey Arturo que tuviera un mago a su servicio.
Son ingleses. Los caballeros de la mesa cuadrada.
Son ingleses, robarían la leyenda de alguna otra.
Sí, sí. Pero bueno, malditos piratas.
Además, han habido múltiples versiones del rey Arturo: uno que peleaba contra los romanos, otro que peleaba contra los sajones, otro que peleaba contra los
judíos. Tampoco existieron Asterix y Obelix.
Hasta el propio Sean Connery ha hecho de rey Arturo.
Hombre, ya ves. Y vas a decir que no existe.
Luego, otras legendarias, como por ejemplo Shambhala o Shangri-La, conocidísima ciudad perdida del Tíbet.
Del Tíbet, sí, sí. Y nombre de garito, total.
Shambhala es.
Shambhala Cóctel Ansiosa.
También digo que eso aquí.
O como la ciudad perdida de Babilonia. De Babilonia.
Escucha, pero eso, estos nombres son de garito.
Pero eso aquí, a lo mejor tú vas allí a Nepal y te dicen, mira, el garito Madrid aquí. Yo quiero
Getafe. Shambhala, Sisal Lunch.
No, pero todos, ¿eh? Atlantis, Shambhala, Shangri-La, son nombres de garito.
A mí no tengo
carito
la plaza.
Joder, madre mía.
Pues eso, es una ciudad que se creía que estaba, digamos, albergada por yetis.
Sí.
O sea, eran los que la protegían y en la que, según la leyenda, se encontraba la fuente de la vida eterna. De la eterna juventud. De momento que yo sepa, nadie la ha descubierto porque toda la peña va muriendo, entonces no queda uno ahí que diga, joder, este no, sigue.
Es que la fuente de la eterna juventud también supuestamente estaba en Florida cuando fueron a buscar. No sé, cuando
pero eso es según los piratas. Claro, eso sale en Piratas del Caribe.
Y en Benidorm.
No, pero eso van tanto, pero no que salga en Piratas del Caribe, pero que es verdad que fueron allí.
Sí, a ver, desde según Ponce de León y claro, toda esa historia.
Para los ingleses, cualquier piscina de Benidorm es el fuente de la eterna juventud.
Por eso la buscan tan ansiosamente.
Muchos de allí encuentran la vida eterna. De hecho, este verano no sé si se habrá inaugurado ya.
Seguramente.
Con algún señor de Europa que haya encontrado la vida eterna.
El balcón es el primer paso. Para, es el primer paso que tienes que dar para entrar a la
vida eterna.
Hay una prueba de fe. Hay una prueba de fe.
De hecho, cuanta menos agua bebas, o sea, cuanto más fuera del agua caigas, más fácil tienes encontrar esa vida eterna. Y la última de la que quiero hablar es el famoso El Dorado. Ciudad perdida de la selva amazónica que se creía hecha de oro entera. Por ahí el nombre, obviamente. No se la llamar el bronce. ¿O?
El bronce, sí, claro.
Y es otra ciudad mítica y legendaria de la cual también se han hecho múltiples leyendas. Sobre todo de los conquistadores españoles buscándola. Se han hecho pelis muy buenas. Como La Cólera de Dios, yo creo que es una de las mejores. Que van en busca del dorado y no lo encuentran. ¿Existirá? ¿No existirá?
Pero y muchos británicos también.
Nunca lo sabré.
Cartografiaron mucho la selva amazónica allí en Brasil y tal, porque
el viaje lo has conocido, ¿eh?
Claro. Ciudades como estas que sí que sabes que a lo mejor pueden estar en una zona como tal, sí que yo creo que en la antigüedad sí que se conocería algo llamado parecido o algo así. Y la leyenda ha hecho que...
Y eso se hubiera descubierto ya.
Pues que a lo mejor eran campos de trigo y se llamaba El Dorado.
No
y
lo sé, pero sí, lo que fuera.
De
¿no?
locos, tú. Y alguien dijo, ¡guau, oro! Ya está, y en verdad era puto trigo, va a hacer Kellogg's.
Pero eso al final es como nosotros.
Y el gallo de Kellogg's.
Eso sí que es El Dorado.
Por favor, Miguel quiere decir algo serio, calláis.
No, pero es como nosotros, es decir, igual que la religión cristiana, ¿no? Que tenemos símbolos de en este monte.
Jerusalén, otra ciudad.
Algo así, al final nosotros somos.
Puedes dejar hablar, Miguel.
La religión ha creado la leyenda sobre eso, de que aquí apareció Jesucristo, de que aquí salió. Sí. De esta cueva donde entraron salió a los
cristianos. Claro, de Belme.
Claro, mierda de esas. Entonces. Eso es yo creo que es lo mismo, pero con diferentes culturas.
Sí,
tal cual. Al final, yo creo que es lo mismo.
Me ha gustado tu nada del misterio. Tu patera de lo desconocido.
Me alegro, chicos. Muchas gracias a todos. Bueno, continuamos con el programa después de este momento grandioso, como siempre, de verdad. No tengo otras palabras para denominarlo. Y ahora, pues, vamos con algo un poco más descafeinado. Ángel, ¿qué nos trae hoy Gossip Man?
XOXO.
Chicos, pues bueno, para hablar de Atlantis, he llamado a mi primo Ramón, el gallego, porque me he dado cuenta de que últimamente con figuras como el Chocas, David Suárez, Rajoy, el gallego está muy de moda y pueden decir lo que les dé la gana. Y yo creo que mi...
¡Primo! Ven, porfa, cuando puedas.
que mi primo va a hacer aquí, vamos a hablar un poco de Atlantis, pero vamos a criticar bien, para que él pueda... ¡Aquí estoy, primo! Ven, siéntate, por favor. Toma, te dejo el sitio. ¡Hola, chicos! ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Ramón? Encantado, tío. No nos conocíamos.
Muchas gracias por invitarme al podcast. Es una mierda, pero bueno.
¡Para el programa!
Bueno, depende.
Pues, chicos, yo me he invitado a mi primo Ángel porque quiero hablar un poco de Atlantis. Porque la verdad es que la película como tal es una poco mierda. Para Sergio será un recuerdo bonito de la infancia, pero como tal la película... Antes estábamos hablando fuera de cámara de Milo. Como protagonista, ¿qué os parece?
Es un poco plano.
¿Y tú por qué hablas de qué?
Ha traído a su primo también.
Pero, pero acá los madrileños se nos pega el acento muy rápido, lo siento.
Lo siento.
¿Estás riendo de mí? ¿Eres tonto?
Este es mi programa y me río de quien quiera, chaval.
Porque a mí me parece que Milo, como tal, como personaje, no tiene como mucho desarrollo. Él desde el principio ya es bueno, ya es un señor que a pesar de no tener mucho éxito, sabe mucho de historia, sabe mucho de lenguas, y tampoco se demuestra que sea una persona como súper poco valiente, al revés, va luchando por lo que quiere, va a por la gente del museo, y al final de la historia es lo mismo, y de hecho le aprecian en la ciudad por saber de historia y por saber de manejar la lengua de los atlantes. Entonces, ¿qué desarrollo tiene? A nivel de personaje es muy plano. ¿Me diréis que no?
No, sí, sí.
Sí, totalmente.
No, pero es que tiene razón porque, joder, todas las cosas que has puesto ahora mismo es que no hay...
Me sorprende que un gallego tenga tele.
Eso será robada.
Y yendo un pazo allí.
La vi en Asturias. No, pero luego también está todo el tema de los personajes corales, que eso sí que me toca la polla. Porque ninguno está bien desarrollado. Te los presentan y al final se hacen buenos por la gracia de Dios. Porque hay uno que es demasiado malo, pero a todos les sudaba la polla llevarse el cristal. Y tampoco se iban a llevar tanta pasta, porque además una cosa con la que juega la peli, que además lo hace como a la Binulé, para que no te enteres, es... Vale, de repente les ataca el Kraken. Y hay mucha gente muerta. Y en escena solo aparecen 7 personas. Y tú piensas que han sobrevivido los 7 protagonistas. Pero luego cuando se están llevando el cristal, de repente vuelven a aparecer un ejército de malos. ¿Dónde estaban todo el rato?
Con las máscaras.
Sí. Con las máscaras. ¿Dónde estaban todo el rato? Si te han hecho creer que todos eran los que había ahí. Entonces, si tú en tu inocencia de niño piensas, si todos los... La técnica, la señora del Piti, el excavador, el de las bombas, el médico, se quedan con Milo, el otro se queda solo con la rubia. Pero luego aparece con un ejército a tope. Entonces, a ver, tanta gente no ha muerto.
Ramón, no sé si escuchas el programa, se ve que no. Pero por si no te has enterado ya, o sea, todo ese tipo de cosas que no tienen explicación, las hacen magos. Bueno, magos que no salen en las pelis.
Pero es que si yo he venido aquí es para ser un crítico de verdad, no como vosotros que todo lo justificáis. Yo estoy aquí sacando las cosas de verdad de la peli. Que no digo que no me guste, que la peli a mí me parece una obra de arte, pero tiene sus cosillas. Porque al final es eso. Realmente, la gente que se iba a llevar el dinero, ¿qué dinero se iba a llevar? Si para ellos no iba a ser el reparto. Quiero decir, a ti te contratan para hacer una excavación y te contratan de cocinero, tú no vas a ver un duro de la venta de ese cristal. A ti te pagarán lo que te hayan dicho por hacer esa expedición.
O va con bonos.
Claro, habría que ver los contratos.
Y vuelvo a Milo. Porque es verdad que no tenemos como mucho desarrollo dentro del submarino.
Qué manía que tiene.
Pero tú piensas, ¿cuánto intuís más o menos que tardaron desde que cogieron el submarino hasta que llegaron a Atlantis? Más o menos, una media.
2 meses.
2 meses, muy bien.
3 meses.
Vale.
Y uno.
Ok.
Pues 2.
Y no, igualmente, me parece tiempo suficiente como para que Milo se diera una vuelta por el submarino y viera que todo el mundo llevaba armas. Quiero decir, que si después de 2 meses de expedición todavía te sorprende que esa gente fuese, no en son de paz, a la Atlántida, es que eres a lo mejor un poco más tonto de lo que parecías. Sí,
pero porque él cree en la bondad de las personas.
Un buen tío.
¿Y cómo necesitan un revólver para defender su vida? Claro.
Pues acaso los malvados atlantes le quieren robar ahí.
Que yo decía que no te quieren robar eso.
Le quieren robar sus propios cristales.
No, y ya lo último, que tampoco tiene mucho sentido, es... Si la hija, vale, era pequeña, pero... Algo ha crecido. Tendrá 1000 años, pero algo ha crecido.
Sí, sí.
Y de hecho... Pero cuando se ve población, también se ve gente que es más mayor que ella. Quiero decir que a lo mejor si ella tenía 5 años cuando pasó la catástrofe, hay gente en el pueblo que tendrá como 30 o 40, que eran más adultos. Y supuestamente ahora mismo nadie sabe ni leer la lengua antigua, ni usar la energía de los cristales. Porque dice el padre de la chica, no, bueno, es que hicimos un mal uso de ello, y nos castigó el cristal, y mejor que... y ya no queremos tocarlo. Cabrón, pero sí, seguro que tenías unas armas y una sanidad que era la hostia. La gente no lo echa de menos. Ahora está viviendo en mierda. No me cuadra, o sea, por tiempos...
Comunismo.
Sí, porque si me dices que no son los mismos, entiendo que en 1000 años la leyenda se haya podido perder, que se haya perdido conocimiento y se haya perdido cosas. Pero si son los mismos porque son longevos, ¿cómo no se van a acordar de la época que vivieron buena? Si tienen el mismo dirigente. ¡Estamos tontos! ¡No tiene sentido!
Bueno, pero eso es como no pasa aquí.
Primo, ya creo que te está pasando. O sea, la peli... Hemos venido a hablar de... ¡Bueno, déjame! Lo último. Y ya no es lo menos importante. ¿Creéis que el viejo amigo del abuelo era el malo? ¿Él contrató la expedición sabiendo que querían llevarse el cristal y luego se hace el bueno? ¿O creéis que todo era plan del militar ese?
No, eso es interesante.
Es muy ambiguo, yo creo, porque no le ves en los planos que sale el viejo, es el señor Whitmore, no ves que tiene intenciones malas de solo la intención que tiene con Milo. Que le
sí, pero la verdadera,
de descubrirlo.
Y la verdadera maldad está en la sombra.
¿A qué sí? Yo pienso lo mismo.
Porque además ese militar no tenía pinta de tener la suficiente inteligencia como para montar todo eso él solo.
Ah, no, bueno, puede ser.
Claro, porque es que si lo piensas, se llevaron al fondo del océano excavadoras, aviones que aparecen en la última escena que nadie te ha dicho que tenían. Que ojo, para destruir el submarino, ¿dónde coño cabían todos esos aviones?
Que los tiran en un tirachinas ahí montando un camión. ¿No?
En el porta submarino.
Un globo aerostático para subir la carga. Quiero decir, eso estaba planeadísimo. Así que el viejo.
Y no os dais cuenta.
Bueno, que... ya, primo, déjame. Ya está, gracias. De pedido de Ramón, coño.
Bueno, Ramón, esperemos que no vuelvas.
No te dejas con mi primo, qué payaso.
Que te jodan. Ante ya tu primo.
¿Nos dais cuenta de que el personaje, el malo, el militar malo, parece un poco a Ortega Smith? Okay, ¿eh? Un Ortega Smith más petado.
También lo de que los militares sean malos, a ver, ellos simplemente están extrayendo un recurso de otra gente para llevárselo ellos.
Claro.
¿Qué tienen de malo?
Sí, totalmente. La historia de Norteamérica.
Bueno, es que no está hablando de misión en Afganistán o en Irak. Lo mismo.
Son norteamericanos, ¿no? Porque estaban en Washington, me parece, ¿no?
Sí, son americanos. Sí.
Nada, pues eso.
Valientes soldados norteamericanos.
Quería traer a mi primo porque creo que en este podcast no hacemos mucha crítica de las cosas que no tienen sentido de las pelis. Hablamos de la peli y tal, pero no hacemos como una cosa de... Esto no tiene sentido, esto no tiene sentido. Y mi primo gallego, al que todo se le puede perdonar porque es gallego, como claro. Todos los gallegos, pues va a venir a decirnos cositas de estas de vez en cuando.
Bueno, pues gracias Ángel. No tantas gracias Ramón, pero bueno.
La peli sí tiene sentido.
Gracias por esta bella crítica a la película. Y no podemos despedir el programa sin antes dejar que Sergio diga lo que tiene que decir.
Sergio quiere decir algo.
Como siempre, pues, adelante, Sergio.
Como he reivindicado, esta es una película súper infravalorada de animación y yo soy un gran fan de las películas de dibujos, la verdad. No de las películas de acción real, pero las de dibujos me encantan. Entonces he traído una serie de películas que a mí, pues, en mi infancia, mi adolescencia, las vi, pero que ahora no tienen mucho, o sea, mucha repercusión y la mayoría no son de Disney, porque parece que todas las películas de dibujos son de Disney. Una película que no sea de Disney, que sea de... que haya tenido, o sea, que es un poco el de Merón y que nadie conoce, que salió en el mismo año que esta película, es Rec. No sé si os suena.
La verdad es que no. Creo que no hemos hablado de ella, ¿no? Creo que no hemos hablado de ella.
¿De qué va?
Pues... aparte de estar pequeño chascarrillo. Tengo varias películas anotadas que a ver si alguna la podemos comentar y demás y ver. Hay una película que es... la gente que yo conozco no la conoce, que es Titán AE, que no sé si la conocéis.
No.
¿No conocéis
la película? Yo sí la conozco.
Pues es una película hecha de la... o sea, la hizo la Fox, y es desde el año 2000, 2001. Y es una película que la humanidad tiene que huir del planeta Tierra porque les atacan unos alienígenas así azules. ¿Te acuerdas cuál es?
Sí.
Y el padre del chico ha hecho como un planeta aparte y tiene que ir a una expedición. Bueno, la peli está súper bien. O sea, si este, esta sección tiene que servir para algo, para reivindicar estas películas y que la gente las conozca más. Y la peli está increíble. Además, la animación es muy... la animación estilo película es muy de la Fox, muy sí. americano de los años 2000, ¿sabes? Como muy punk ahí, ¿sabes? O sea, mola mucho. La película, súper entretenida. Otra película, Spirit.
El corcel indomable.
Sí. O sea, es una película que tampoco...
Pero no me parece, no me parece tan underground, tío.
Yeah. Bueno, no te quedas con tanta gente. Ahora se lo, digo, se lo decimos a nuestros hermanos y no,
no la conocen
y no lo han visto.
O sea, Rey me parece más conocida.
Rey León, sí, pero
y mira que tu hermano conoce de caballo.
Titana, te la compro.
Y tu primo. Tu primo, Ramón. Bueno, pues, a ver si esto nos parece underground, pero vamos, tampoco es un peliculón que nadie diga. Oh,
venga, no te ofendas tanto, sigue. Ya está, que no toda la lista puede ser buena, ¿sabes?
El gigante de hierro.
Ahí eso.
Esa sí, la que es buenísima, la que hace.
Pero peliculón es bastante raro porque ahora mismo nadie
ve mucho de gigante de hierro.
¿Qué peliculón, madre
mía? Y no sé, no sé qué año, creo que del año 90 y pico.
Igual, 90 y
en ese boom de Disney que sí. se lo comió el Rey León, Mulan y demás. Bueno, Anastasia.
Oh, Anastasia. Joder.
Que luego la que ahora mismo parece Disney como que la compró Disney, pero no es de Disney.
Pero no era Disney, ¿no?
No es Disney.
No, no, no. Pero como que al final Disney compró.
Como compra todo.
Ha comprado todo. Tenía canciones preciosas, tío. Esa canción.
Joder, qué siniestro era el personaje de Rasputin en esa
sí,
película.
Bueno, y qué siniestro era de verdad Rasputin.
Sí, bueno, en una peli de dibujos.
No, no, pero era preciosa.
Lo consiguieron mostrar bien como sí, personaje siniestro. Sí,
sí. Y luego otra película que se ha hecho un poco famosa últimamente por los memes, que Sergio ha hablado antes de la ciudad, es la del Camino hacia el Dorado. ¿Sabes? Que esa película es de un poco de esta época y tampoco es tan conocida. Y eso, película súper graciosa.
Está muy bien,
o sea, las actuaciones de los dos españoles ahí en el. Súper buena esa película.
De hecho, ¿no fueron Cruz y Raya los que les pusieron la voz?
Creo que sí,
porque no Cruz y Raya.
Porque es la época en la que luego hicieron el REC y demás. Claro. La época de Cruz y Raya.
Y que estaban doblando ahí todo, sí, claro.
Otra película, bueno, salga de películas, pero en realidad como la primera película que es En busca del Valle Encantado. La película de Piecitos, que en latino es Pie Pequeño. Sí, sí, o sea, realmente pero, la llaman como
yo Pie Pequeño. Ese sí que es más underground incluso a... O sea, es más underground ahora, pero si tuvo secuelas es porque en su momento...
Sí, tuvo una secuela, pero en nuestra época sí, claro. Porque nosotros sí que la vimos.
Que de hecho, la primera, de hecho, el momento en el que muere la madre de Piecito es uno de los momentos más tristes para mí en mi infancia.
Es de Spielberg.
Es el primero, sí, sí.
La primera es Spielberg.
La primera
es la primera, luego ya las otras no.
Hizo porque jura yo
como se tenía que hacer. Joder. O sea, es como que está muy de moda los dinosaurios y demás. Y peliculón. Y para mí, bueno, Megamind, que he visto que
está mal.
Pero si lo habéis visto es bastante bueno. Sí, el de 2010. Pero pasa que en 2010 se estrena Gru, Frozen, creo que la peli está enredada, o sea que al final se lo comen. Pero es una peli bastante buena. Y mi favorita de esta lista, que a lo mejor va a decir Sergio que no está en underground, pero para el público en general creo que sí, que es El Príncipe de Egipto.
Es que,
o sea, el Príncipe
de Egipto. No es tan underground.
No es tan underground, pero porque cuenta una historia que es muy conocida.
O sea, hacer una peli de animación y tal de esa historia.
Además, siento ser yo quien lo diga y no Sergio, pero la continuación de la historia del Príncipe de Egipto puede ser perfectamente... Indiana Jones y la arca perdida, nuestro anterior capítulo. Porque la arca perdida sí. No fue otra cosa que la caja donde se guardaron los 10 mandamientos que se le dio a Moisés.
Y el Príncipe de Egipto es
eso. Y el Príncipe de Egipto es la historia de Moisés.
Bastante adulta el Príncipe de Egipto.
Sí. A mí me gusta
y mucho. Las canciones son buenísimas.
Con los grandes juegas, ya.
Película.
La ira de Ra.
Entonces no sé si tenéis alguna recomendación más para nuestros cabalgers que se hayan quedado en... que no conocen estas películas.
Pequeños invasores. Sin duda,
sí.
O sea, pero yo creo que
es muy buena, tío.
Yo creo que es una de las pelis mejores que se han hecho de animación. No recuerdo si era DreamWorks o creo que era DreamWorks.
Creo que puede ser.
Que no, que se llama Vecinos Invasores, tú, la de los animales que se ponen en las casas.
Eso, tío, Vecinos Invasores, no me acordaba del nombre, pero que era
buenísima. Me confundió con Pequeños Guerreros. Oh. Pues esa no es de animación, hombre, Pequeños Guerreros.
No, hombre, no, esa no la...
No, pero
Vecinos Invasores... Yo me refería a la de Vecinos Invasores.
Era muy buena.
No fallé una palabra, pero era muy, muy... buena.
Sí, muy top.
El emperador y sus locuras también.
Bueno, no, esa sí que es conocida.
No te creas.
Toda la serie.
Yo la veo
en el cole y todo.
Yo así. Creo que con todo lo que había de Disney, yo creo que siempre era como la que nadie quería, la oveja negra.
Puede ser.
Pero si fue toda esa época, ¿eh? Si os fijáis, todo el planeta del tesoro, Atlantis. Yo creo que el planeta de locuras es 2002, 2003.
Me acuerdo que me encantaba.
Hermano Oso es 2002, 2003. O sea, toda esa
época. La vi en el cine y todo, Hermano Oso. Muy buena.
Es que son de nuestra época. Para nosotros no son.
Very, very funny.
Claro. ¿Tú tienes alguna, Miguel?
Estoy pensando, a ver, pero. No lo sé. Es que había una película que se llamaba. No, es que no me acuerdo el nombre, pero era de un chavalito rubito, así que estaban como en una sociedad más. Ya más avanzada, así que era como tecnológico, tío, que tenían.
La de Descubriendo a Robinson.
Esa, tío. Esa es muy buena. Esa ahora mismo.
¿Cuál era?
Esa Descubriendo a Robinson, tío, que no me salía el
nombre. Que es su familia luego.
Claro, su familia. Esa película es la hostia y ahora mismo.
Sí, sí,
pero que nadie la conoce.
¿No os acordáis de esa?
Me suena el nombre.
Sí,
es un chavalito de Maidos y Rubito. Que son como luego los Robinson. De los Robinson Crusoe, ¿no?
Claro, sí.
Sí, ¿no?
Los Michael Robinson.
Hay grandes pelis, tío, por ahí. De animación y tal que se han perdido, tío, y es una lástima. Porque yo creo que todos las habremos visto en algún momento, o la echaban. Incluso probablemente la hayamos visto más porque como no tuvo éxito, eran más baratas de echar en la tele. Entonces la echaban como más repetidamente, claro, porque no eran éxitos.
Y es que realmente yo de pequeño tenía una colección que eran como de Disney, pero que metían películas que no eran de Disney. Pero aquí para venderlo te lo vendían como los derechos de Disney.
Como si fuera todo, ¿no?
Claro. Por eso Anastasia no es de Disney. O sea, el estudio de animación no es Disney.
Pero la distribuyó.
Eso. Pero luego la distribuyó en España. O sea, no sí, en...
Yo tengo el VHS en España de Anastasia y ya le he dado una colección de esas también porque tengo una colección de películas de...
Ay, pues si os sirve alguna, sobre todo la de Titán, que es la única que ninguno, solo Sergio
se acuerda. Sí, o sea, se recuerda haberla
visto. Esa película no es, o sea, es bastante además adulta, tal. Esa película os la recomiendo muchísimo. Titán AE se llama. Digo, España.
Todos lo estábamos pensando.
Que la vean los espectadores y con algunas, ya está.
Claro. Y si descubren estas pequeñas joyas como Atlantis, pues para nosotros es un placer.
Pues sí. Nada. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias, Sergio. Has aportado mucho valor hoy con tu sección.
No como otro día.
No he sido yo quien lo ha dicho. Y pues hasta aquí el programa de hoy, chicos. Recordaros, seguidnos en todas nuestras redes. Escuchaos el programa 200 veces. Ya sabemos que os encanta. Y hasta la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego, chicos.
Chao.